Hola, aquí Juan Serrano. Antes de empezar, quiero contarles algo.
En ese entonces, en el año 2000 a 2005, cometimos muchos hechos atroces en contra de la comunidad nariñense.
Esta persona que están escuchando se llama Guillermo León Marín, alias El Doctor. Hizo parte del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ante las autoridades, Marín reconoció haber participado en el asesinato de varios líderes estudiantiles del departamento de Nariño.
La información la daban informantes que tenía la población de Nariño e infiltrados que habían en la universidad.
A partir de testimonios como este, una organización colombiana ha logrado georreferenciar y visualizar fosas comunes en el país. Se llama Data Sketch y desarrolla herramientas con inteligencia artificial para abordar temas de interés público y contribuir a una sociedad más informada. Data Sketch te ayuda a transformar la información en visualizaciones claras y atractivas para ser más efectivo en tus comunicaciones. Para conocer más sobre sus soluciones y descubrir una manera dinámica de explorar el mundo de los datos, haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Gracias a Data Sketch por apostarle a mantener la historia viva y la información vigente. Con Data Sketch, el experto en datos eres tú. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con el primer episodio del Último Comandante.
El 26 de abril de 1990, el candidato Carlos Pizarro tenía planeado volar hacia Barranquilla. Era jueves, un jueves gris y lluvioso en Bogotá. Las elecciones en las que se elegiría al sucesor de Virgilio Barco, presidente de Colombia, estaban a un mes de distancia. Pizarro, candidato de izquierda por el partido Alianza Democrática M19, estaba lejos de los punteros en las encuestas, apenas con una intención de voto que rozaba el 4%. Sin embargo, esperaba revertir esa tendencia en la recta final de la campaña. Confiaba, sobre todo, en sacar una alta votación en los departamentos del Caribe, donde había sentido un singular fervor por su candidatura. Precisamente, ese día, asistiría a una manifestación pública en la Plaza Central de Barranquilla, la Plaza de la Paz.
En Bogotá, Pizarro debía embarcarse en el vuelo 532 de Avianca, que lo llevaría hasta el aeropuerto Ernesto Cortizos, a las afueras de Barranquilla. Sin embargo, antes de salir esa mañana hacia el aeropuerto, tenía pactada una entrevista con el reconocido periodista Yamid Amat en su programa radial 6 AM, 9 AM.
6 AM, 9 AM. Equipo en serio.
Información... Este es Yamid recordando la entrevista años más tarde.
Recuerdo que el último reportaje que él concedió se lo hice yo cuando era director de Caracol. No olvidaré jamás que me dijo: tengo que suspender ya la entrevista porque me deja el avión. Ojalá yo hubiera tenido en ese instante el poder de adivinar el futuro.
En efecto, a eso de las 8 y 45 de la mañana, Pizarro pidió suspender la entrevista, seguido de lo cual Yamid Amat se despidió. Suerte, comandante. Cuídese, le dijo. Pero el candidato no contestó. Minutos después, se montó en su vehículo y se encaminó rumbo al aeropuerto.
Carlos Pizarro no se movía solo en la ciudad. Por su nivel de exposición y riesgo, su esquema de seguridad estaba al nivel de las personas más custodiadas de Colombia. Constaba de 19 personas que se rotaban en dos turnos. Su anillo de protección tenía una composición mixta, lo cual quiere decir que lo integraban personas desmovilizadas del M-19, y al mismo tiempo escoltas del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, el Organismo de Inteligencia del Estado colombiano.
Aquella mañana, la caravana que transportaba a Pizarro avanzaba a paso lento por las calles de Bogotá. Los escoltas sabían que el vuelo tenía un retraso de 15 minutos y preferían evitar la espera en la terminal. La idea era llevar al candidato directamente a la pista, abordar y despegar. En la cabina de mando de aquel avión, viajaría este señor.
Bueno, mi nombre es Fabio Munevar Rodríguez. Entré a Avianca el 1 de junio del año 78. En Avianca volé como copiloto el 727. Luego volé 7 años en el 707, que era de 4 motores.
Fabio Munevar estaba acostumbrado a las jornadas largas de trabajo. Aquel día, por ejemplo, hacia las 6 de la mañana había cubierto la ruta Bogotá-Bucaramanga. Ahora estaba de vuelta en Bogotá y se alistaba para cubrir la ruta hacia Barranquilla. Antes de que los 89 pasajeros comenzaran a ocupar los asientos, el capitán hizo el briefing del vuelo, un chequeo rutinario. Combustible disponible, aeropuertos alternativos en caso de una emergencia, peso y estado de la nave. No detectó ninguna novedad.
Pero cuando estábamos terminando, entonces me dijeron, Capi, es que hay algo que necesitamos decirle. Pizarro va con usted.
Esta no era la primera vez que el capitán Munevar transportaría a Carlos Pizarro. De hecho, hace apenas 3 días se encontraron en un vuelo de Cúcuta a Bogotá. El capitán lo recuerda muy bien porque durante el embarque aquel día ocurrió algo inusual y fue que el jefe de la escolta del candidato intentó subir armado.
Para esa época estaba establecido que el armamento, cualquier arma que fuera en el avión, tenía que ir en una caja especial que había en la bodega delantera del avión.
Pero el jefe de escoltas de Pizarro pidió hacer una excepción.
Él me dijo, mejor es que viene Pizarro, entonces nosotros somos los escoltas. Le dije, yo le voy a pedir un favor, cumplamos con la norma de que las armas tienen que ir en la caja especial que está para eso.
El escolta accedió. Sin embargo, al ver los guardaespaldas del DAS desprenderse de sus armas, Fabio Munevar se sintió inseguro, vulnerable.
Yo me quedé pensando, ¿y si de pronto llega a ocurrir algo, quién nos defiende a nosotros? Entonces le dije, mayor, vamos a hacer una cosa. A la gente lo que le asusta es ver las armas. Entonces, por cuestiones de seguridad, lo mejor es que él, cuando venga, entre de último al avión y entre por la parte de atrás. Y las sillas que le asignen para el vuelo estén en la parte de atrás, al igual que para sus escoltas. En eso quedamos. Hicimos el vuelo sin novedad, sin mayor cosa.
2 días después, cuando el capitán Munevar se enteró de que Pizarro iba a estar de nuevo a bordo de su vuelo, activó un protocolo de seguridad. La Policía Nacional tendría que revisar la nave y lo haría también una empresa privada contratada por Avianca para rastrear explosivos y detectar narcóticos.
Cuando nosotros ya entramos a la y estábamos subiendo al avión, tanto Avianca como la Policía Nacional nos dijeron que el avión está revisado al 100%.
Hacia las 9:30 de la mañana, con el grueso de los pasajeros ya en sus puestos, la caravana de Carlos Pizarro llegó al aeropuerto El Dorado y entró a la pista, sin pasar por la terminal. En cuestión de minutos, el candidato estaba sentado en la silla 23A, al lado de una ventana, y hojeaba un folleto de su programa de gobierno, titulado Por un país de propietarios.
Después de que abordan pasajeros, la supervisora de vuelo me dice, Capi, allá vi uno de los escoltas y está armado.
Pese a ser una situación atípica, el capitán Munevar ya lo tenía resuelto. Por eso, le respondió.
Usted tranquila, que eso ya está hablado con el mayor y ellos ya saben cómo manejar esa cosa del armamento. Entonces, dejémoslos así.
Aproximadamente a las 9:45 de la mañana, el vuelo 532 de Avianca despegó.
Nosotros, común y corriente, decolamos. Normalmente hay dos chances. Uno es virar, decolar a la izquierda hacia Zipaquirá o hacia la derecha. En esta ocasión las condiciones meteorológicas estaba frío el día y nublado. Entonces nos dieron la opción de la derecha.
Cuando la nave ascendía a 5.000 pies de altura, el capitán apagó la señal del cinturón. Mientras una azafata recorría el pasillo repartiendo periódicos, el pasajero de la silla 5A se levantó de su puesto y caminó hacia la cola del avión. Tropezó con un auxiliar y le preguntó dónde quedaba el baño. Cruzó miradas con los escoltas de Carlos Pizarro y miró de reojo a los pasajeros.
Luego de entrar solo unos segundos al baño, algunos pasajeros lo vieron detener su paso detrás de la fila donde estaba Carlos Pizarro. Instantes después, en la cabina de mando, se escuchó
el traqueteo de un arma automática.
El capitán creyó que se trataba de un accidente.
Lo que nosotros inicialmente pensamos que a algún escolta se le había disparado una de las ametralladoras.
Pero rápidamente salió del error.
Al momentico llega la auxiliar y dice, capitán, dispararon una ametralladora atrás.
Algunos pasajeros se pararon para ver qué estaba ocurriendo. En medio de la algarabía, el capitán ordenó cerrar con seguro la puerta de la cabina de mando. en cuyo interior estaban, además de él y el copiloto, un ingeniero de vuelo.
El copiloto informa a la aeronáutica, o sea, a la torre de control, que hubo disparos a bordo. El ingeniero de vuelo verifica la condición del avión, porque si hay disparos, se puede perforar la estructura, que es de las cosas. Si se rompe la estructura, el avión puede despresurizarse por ahí.
Mientras la tripulación intentaba descifrar si el fuselaje de la nave tenía alguna fisura, una llamada entró a la cabina.
Al momento ya llega el auxiliar y por el interfono nos dice: es que le dieron a Pizarro.
El estrecho pasillo del avión se convirtió en una trinchera. Varios escoltas sacaron sus armas y trataron de proteger el cuerpo herido de Carlos Pizarro. Otros se desplazaban inquietos por los pasillos, al acecho del asesino. Con Pizarro desplomado sobre su asiento, uno de los escoltas alcanzó a ver a un hombre tirado al pie de la entrada del baño del avión. Era el hombre que le había disparado al candidato. Estaba rendido.
Mientras uno de los escoltas armados se acercaba hacia el baño con su arma desenfundada, el jefe de esquema de seguridad le advertía que no lo matara. Lo necesitamos, es vivo, le decía.
El escolta, sin embargo, desobedeció el llamado y disparó.
El capitán Munevar, mientras tanto, pedía el visto bueno de la torre de mando para alterar el curso del vuelo.
Pedimos nosotros prelación de regreso a Bogotá por pasajero herido. Pedimos ambulancia, pedimos asistencia de la Policía Nacional y nos regresamos al aeropuerto.
Mientras el avión sobrevolaba la sabana de Bogotá, la noticia del atentado contra Carlos Pizarro se filtró. El Dorado empezó a moverse de forma inusual y se cancelaron todos los vuelos. En poco tiempo, una romería de periodistas, decenas de simpatizantes y agentes de seguridad coparon la terminal aérea.
Urgente, al parecer fue herido Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M-19. Según las primeras versiones, Pizarro León Gómez habría sido atacado en el interior de un avión de Avianca que se dirigía a la ciudad de Barranquilla.
Cuando llegamos había policía, estaba la ambulancia y vi cómo bajaron a Pizarro en una camilla.
El candidato fue llevado en una ambulancia hacia la clínica de la Caja Nacional de Previsión, a unos 15 minutos de distancia del aeropuerto.
Sí, señor, ya mire.
Aló, atención, está muy gravemente herido Carlos Pizarro. Está en la Caja Nacional de Previsión. Repito, muy gravemente herido Carlos Pizarro León Gómez.
Según el parte médico, los disparos le causaron serias lesiones en el cerebro. Además, la ráfaga destruyó su globo ocular izquierdo y desató una caudalosa hemorragia.
Mientras el candidato recibía atención de urgencias, la prensa reportaba la noticia.
Militantes del M-19 y amigos golparon los alrededores de la clínica ubicada en el sector del CAN de Bogotá. Los seguidores del M-19 guardaban la esperanza de tener con vida a su jefe máximo cuando se conoció la noticia.
Una hora y media después, un médico vestido de traje y corbata negra encaró a los simpatizantes, a los micrófonos y a las cámaras que se apostaban fuera del hospital.
A pesar de los esfuerzos realizados por un equipo multidisciplinario de la caja, a cargo de cirujanos generales, cirujanos neurocirujanos, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos de la unidad de cuidado intensivo y demás equipo de la caja, fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde.
En su habitual estilo lacónico, la necropsia dictaminó: hombre adulto fallece por laceración encefálica por proyectil de arma de fuego.
Y así, la tarde del 26 de abril de 1990 terminó con el anuncio de la muerte de Carlos Pizarro. El último comandante del M-19 fue abatido estando desarmado, en la vida civil y en un avión comercial al que había subido para volar hacia la costa y avanzar en su campaña democrática para llegar a la presidencia de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a El Último Comandante, una miniserie de un periódico de ayer sobre el asesinato de Carlos Pizarro, sus pasiones y las sombras que la paz trajo a su vida. Soy Natalia Chavarro.
Y yo, Víctor Cabezas. vamos a contarles la historia de un hombre rebelde que forjó su carácter alrededor de una guerrilla innovadora. Entre luchas callejeras, trincheras en las montañas de Colombia y golpes mediáticos impulsados por una imaginación privilegiada.
Es la época del Che Guevara, de la guerra de Vietnam.
Volveremos a las armas, volveremos a los combates.
Tenía una capacidad de energía en las manos muy berraca. Y uno lo sentía, cuando uno le estrechaba la mano, pues sentía uno el corrientazo de la energía que irradiaba Carlos.
La Orden de la Libertad del doctor Gómez será expedida por Carlos Pizarro León Gómez.
Esta es la historia de un movimiento político que hizo la paz a tiempo y es también la crónica de un crimen político, envuelto aún de muchas preguntas. Preguntas cuyas posibles respuestas apuntan hacia los rincones más sórdidos del poder.
¡Por Colombia! ¡Por la paz! ¡Dejad armas!
Ciudadano Carlos Pizarro León Gómez, ciudadano Antonio Navarro Wolf y demás miembros del M-19 que no están presentes en este acto. Bienvenidos a la democracia.
Y bueno, ahí ya fue como el día más triste de mi vida.
Esta miniserie de Un Periódico de Ayer estará compuesta por 5 episodios. El segundo ya está disponible. Los otros 2 aparecerán en este mismo feed el próximo miércoles. Gracias por escuchar.